Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza En órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Campaña en Brasil.
Jair Bolsonaro afirmó que no pretende dar un golpe de Estado si pierde la reelección.
Aval de Washington.
Joe Biden firmó los protocolos de adhesión a la OTAN para Suecia y Finlandia.
Precaución.
América Latina enfrenta el reto de la viruela del mono.
Tensión.
El ejército de China continúa los ejercicios militares alrededor de Taiwán.
Indignado.
El expresidente estadounidense Donald Trump denunció que el FBI allanó su finca en Florida.
Ayuda en Bolivia.
Gobierno y organizaciones sociales trabajan para proteger las 36 lenguas indígenas oficiales.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Fake news.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro pretende crear un estado de sitio para que se suspenda el proceso electoral.
Así lo afirmó En órbita Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAM.
En tanto, en las últimas horas, el mandatario afirmó que no pretende dar un golpe de Estado en caso de perder las elecciones del próximo 2 de octubre.
Bolsonaro insistió que con sus críticas al sistema electoral y a los miembros del Tribunal Superior Electoral busca alcanzar una mayor transparencia en el proceso.
El proceso electoral en Brasil, como se ha sabido, tiene en el centro del proceso las urnas electrónicas. Las urnas que son utilizadas pelo menos 10 años o más. ¿Ya? Ningún candidato jamás ha puesto en cuestión las urnas electrónicas. El lisura, el proceso hecho a partir de las urnas electrónicas. Bolsonaro es el primero que tiene esa postura. Bolsonaro pretende, la verdad, crear una situación que permita utilizar la propia Constitución para decretar un estado de sitio o otro artículo de la Constitución brasileña que permite un estado de defensa. Un estado de defensa que o estado de sitio que simplemente suspenda el proceso de la apuración y el proceso de la elección permita una especie de caos.
El Tribunal Superior Electoral apartó de un grupo de monitoreo un militar que divulgaba noticias falsas sobre las urnas electrónicas en las redes sociales.
El entrevistado explicó que se trata del coronel Ricardo Santa Anna, afín a la candidatura de Bolsonaro y que ha dado pruebas de no estar apto para el cargo.
Coronel Santana es, como se vinculó, un coronel del ejército brasileño que ha sido puesto en esta comisión por el Bolsonaro, por la indicación propia del Bolsonaro. Él, una mínima investigación que tuviese sido hecha en las redes sociales del coronel mostraría que el coronel es una persona totalmente alineada con dos principios. Primero, el principio de apoyo incondicional al Bolsonaro. Es muy, muy extraño que alguien con estas características sea puesto en una comisión de supervisión del proceso electoral, lo cual Bolsonaro es figura central. Dos, el coronel muestra en su red social, que ahora es extinta, es apagada, que él es una persona adepta de las fake news.
Mientras el clima de tensión de la campaña electoral va en aumento, en las últimas horas Bolsonaro atacó a su rival, el actual candidato y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva.
En un almuerzo con los banqueros importantes de Brasil, el presidente se preguntó, ¿quién recontrataría a alguien que robó en su empresa en el pasado?
Y añadió, ¿por qué recontratar a un tipo que robó a la nación? Esto en alusión a las acusaciones de corrupción sobre los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff.
A criterio del analista, ante el ambiente generado por Bolsonaro, solo se puede esperar que la campaña empeore y que las fake news tomen el control de la situación.
Aún no llegamos a un punto donde yo pienso que llegaremos en algunas semanas, en que las fake news tomaron todo curso de la situación. Yo pienso que las elecciones brasileñas de este año serán un tipo de prenuncio de lo que serán las elecciones en toda la Latinoamérica, en todo el mundo, en breve, con las fake news, evidentemente asociadas a las redes sociales, a Internet, como una especie de elemento central para la formación de la opinión pública.
Escuchábamos a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAMP.
Posiciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó los protocolos de adhesión a la OTAN para Suecia y Finlandia.
De la ceremonia protocolar en la Casa Blanca también participó la vicepresidenta Kamala Harris.
Las solicitudes de ambos países nórdicos para unirse a la Alianza Militar Atlántica fueron ratificadas previamente por el Senado del país norteamericano.
Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania el 24 de febrero, Finlandia y Suecia solicitaron ser miembros de la OTAN.
El 29 de junio, los líderes de esta coalición, reunidos en una cumbre en Madrid, invitaron formalmente a Finlandia y Suecia a adherirse al bloque.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, dijo que Moscú responderá con reciprocidad a estas adhesiones a la OTAN.
El presidente ruso entre 2008 y 2012 precisó que se refería a la posibilidad de que estas naciones opten por colocar bases militares de la OTAN en su territorio.
Para Medvedev, Helsinki y Estocolmo, con su decisión, cayeron víctimas de la influencia procedente de otro lado del océano y de la Unión Europea.
Suecia, en tanto, prometió no desplegar en su territorio armas nucleares en caso de ingresar en la organización.
Cuidados.
América Latina enfrenta el reto de estar alerta ante la viruela del mono para evitar la saturación sanitaria.
Mientras se reportan nuevos casos de la enfermedad, la sombra del COVID-19 y los miedos vuelven a aparecer en la región.
Sin embargo, hay una buena noticia. Este virus, en principio, implica una amenaza menor al coronavirus.
Expertos señalan que los estados deberían aprender la lección que dejó la pandemia.
En diálogo con Sputnik, el médico infectólogo paraguayo Tomás Mateo Balmeli habló de las ventajas en abordar esta enfermedad en la actualidad.
Es una enfermedad que tenemos ventaja en relación a otro tipo de pandemias, porque el virus está descrito, sabemos su manera de contagio, sabemos cuál es su sintomatología, su transmisión es por contacto estrecho, también pueden ser por gotitas aerosolizadas en el aire, pero el contacto más fidedigno es el contacto estrecho, con la piel o con saliva gruesa. La transmisión no es muy intensa, se tienen que dar situaciones especiales para que ocurra lo mismo. El contagio solamente se realiza en el periodo de sintomatología, si esas dos semanas de periodo de incubación, el individuo asintomático no transmite el virus, sino una vez que está sintomático. Tenemos manera de aislar a este tipo de pacientes, siempre y cuando comuniquemos a la comunidad.
El médico entrevistado llamó a actuar con rapidez y a aislar los casos, entre otras acciones.
En su boletín más reciente, la Organización Panamericana de la Salud informó que en 24 países americanos se detectaron unos 10.000 casos de la viruela del mono.
Balmeli se refirió a la vacuna disponible, a la medicación antiviral y a la mortalidad de la viruela del mono.
Tenemos una vacuna disponible, ya realizada de hace mucho tiempo, que se le aplican a aquellos individuos que han tenido un contacto estrecho con un caso confirmado. Y tenemos también medicación antiviral que aparentemente es efectiva, ¿verdad?, para tratar los pacientes vulnerables a las formas severas. El grupo más vulnerable son los niños muy pequeños, embarazadas o pacientes con algún tipo de inmunocompromiso o inmunosupresión. Hablando otra vez de la tasa de mortalidad, podemos decir que el virus de la viruela del simio proveniente de África Occidental tiene una mortalidad menor al 1%. La de África Central es un poco más virulenta y que estamos viendo que la mortalidad en los países del primer mundo, por tener mayor accesibilidad a los sistemas sanitarios, esta mortalidad puede ser aún inferior.
La Organización Mundial de la Salud declaró al brote de la enfermedad como una emergencia sanitaria mundial el 23 de julio.
El médico infectólogo paraguayo considera que la enfermedad difícilmente pueda convertirse en pandemia a pesar de su actual expansión a nivel mundial.
Difícilmente esto pueda convertirse en pandemia. A nivel global, sí, es la primera vez que este virus sale de su zona de confort, que es en su forma endémica en el África y está afectando a muchos países del mundo. Creo que hay más de 75 países ya afectados. Estamos hablando de un poco más de 18.000 casos confirmados y la mayoría de ellos se concentran en Europa, siendo España y Portugal los países con mayor prevalencia, en Estados Unidos, principalmente en los estados de San Francisco y Nueva York. Y ya en la región, Latinoamérica, estamos viendo que Brasil ya tiene 592 casos confirmados, Argentina tiene 18, Chile tiene 20, Colombia 10, y así sucesivamente.
Escuchábamos al médico infectólogo paraguayo Tomás Mateo Balmeli.
Él es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y jefe de infectología del Departamento Oncológico del Hospital de Clínicas de Paraguay.
Tensión.
El Ejército Popular de Liberación, EPL, continúa los ejercicios militares alrededor de Taiwán.
Los ejercicios militares de China no se detendrán y seguirán su rutina hasta la reunificación de la isla, informó el diario local Global Times.
Estos ejercicios son vía mar y aire y se centran en maniobras antisubmarinas y en operaciones de asalto.
De acuerdo con el periódico, los movimientos bloquearán la isla para ingresar y salir, demostrando que el EPL tiene una capacidad que ni Estados Unidos puede rivalizar.
Las Fuerzas Armadas de Taiwán, por su parte, operan submarinos antiguos, pero pueden ser neutralizados en caso de que el Ejército Popular de Liberación inicie una operación de fuerza.
Estos ejercicios son además en previsión de posibles interferencias externas de Estados Unidos y Japón, que tienen submarinos más avanzados.
La reacción de China responde a la visita del 2 de agosto a Taipei por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
La Cancillería del gigante asiático condenó la violación de la soberanía nacional por parte de la alta funcionaria norteamericana al viajar sin permiso al archipiélago.
Desde el Ministerio de Exteriores enfatizó que los ejercicios militares son transparentes, profesionales y cumplen con las leyes internacionales.
Su objetivo es advertir a quienes provocaron y salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, destaca un comunicado oficial.
Por su parte, el Pentágono ordenó al portaaviones US Ronald Reagan mantenerse en aguas cercanas a Taiwán.
La política fundamental del gobierno chino con respecto a la isla es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas.
El gobierno de Joe Biden se distanció del viaje de Pelosi afirmando que la legisladora toma sus propias decisiones.
Denuncia.
El expresidente estadounidense Donald Trump denunció que el FBI allanó su finca en Mar-a-Lago, estado de Florida.
El político republicano comunicó que los agentes abrieron su caja fuerte en una búsqueda que evidencia momentos oscuros para nuestra nación.
Al momento del mensaje de Trump, ni el FBI ni el Departamento de Justicia confirmaron su acción.
El incidente ocurre mientras investiga al mandatario entre 2017 y 2021 con respecto a sus intentos de revocar los resultados de las elecciones de 2020.
Trump además es investigado por un comité de la Cámara de Representantes por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de una turba de sus partidarios.
El expresidente califica esta persecución como parte de un intento impulsado por los demócratas para impedir su carrera hacia las presidenciales de 2024.
Luego de cooperar con las agencias gubernamentales, esta operación no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada, indicó Trump en un comunicado.
Nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos, lamentó el mandatario número 45.
Según medios locales, Trump se habría llevado al menos 15 cajas de documentos de la Casa Blanca, Florida, después de su derrota en las elecciones de 2020.
Raíces.
En Bolivia, el gobierno y las organizaciones sociales trabajan en conjunto para proteger y difundir las 36 lenguas indígenas consideradas oficiales.
El objetivo de esta tarea, anunciada en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este martes 9 de agosto, es consolidar el Estado plurinacional.
Desde inicios de 2022, en Bolivia funciona el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, liderado por la Cancillería y otras instituciones de la sociedad civil.
En esta institución se trabaja para proteger, conservar y difundir los idiomas originarios.
Sputnik entrevistó a Omar Ramírez, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Ramírez, también integrante del Comité Directivo del Diseño de Lenguas Indígenas creado por el presidente Luis Arce, destacó el trabajo del Ejecutivo para fortalecer las lenguas originarias.
Impulsando mediante la Cancillería una ley para garantizar las lenguas indígenas en el territorio boliviano, ya que componemos de 36 nacionalidades, entonces siempre estamos coadyuvando con nuestro gobierno para fortalecer y principalmente para profundizar y revalorizar nuestras lenguas originarias en nuestro estado plurinacional. Es así que venimos organizando una diversidad de eventos a la cabeza de la Cancillería Boliviana, juntamente con el Pacto de Unidad, que están conformados por la CESUCB, la Confederación de Bartolinas Interculturales, CONAMAT y CIDOC, ¿no?, para fortalecer y principalmente revalorizar nuestras costumbres milenarias que nos han legado nuestros ancestros.
El entrevistado recordó que la llegada al poder del movimiento al socialismo en 2006, con Evo Morales, cambió el acceso a derechos para la población indígena.
Son cambios trascendentales, ya que no hace más de 20 años atrás, antes de que el presidente Evo Morales asumiese como gobierno constitucional, mira, los indios no teníamos derecho a entrar a la Plaza Murillo, por ejemplo. Los campesinos, los indígenas, con nuestras ropas tradicionales o culturales milenarias, no podíamos, no teníamos acceso a entrar al Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado, o a lo, ni siquiera a la Plaza Murillo. Hace 50 años atrás el indio no tenía derecho a tener tierras. Hace casi 70 años atrás el indio no tenía derecho a ir a la escuela. Las mujeres no estaban consideradas como ciudadanos. Prácticamente la colonización nos han tratado peor que a bestias. Y nos decían bestias salvajes, hombres rumeantes, aborígenes, etnias, simios por civilizarse. Esos denominativos nos daban. Sin embargo, llegando al nuevo estado plurinacional a partir de 2005 y con la consolidación de la nueva constitución política del estado en 2019, los indios estamos desde el artículo 1 que dice el estado plurinacional, Bolivia se constituye en un estado plurinacional.
Ramírez explicó los motivos por los cuales los indios reivindican su condición ante el estado boliviano y frente al mundo.
Se han hecho grandes avances en términos de recuperación de nuestras culturas, de valorización de nuestra identidad, ahora que nosotros nos consideramos indios, no por una cuestión de raza, sino por una cuestión identitaria, por una cuestión de ideología, por una cuestión de lugar, ¿no? Por eso es que nosotros nos consideramos los indios de la Viayala, los indios de América Latina, los indios del Collasuyo, ¿no? No por un error de Cristóbal Colón, sino por una cuestión de identidad, por lo que nos asumimos en un afán de rebelión, de lucha, de perseverancia como indígenas, ¿no? Y eso es una gran alegría para nosotros como bolivianos, estar cohesionados mediante nuestras culturas, nuestras costumbres, mediante nuestro idioma principalmente.
Escuchábamos a Omar Ramírez, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.